Vaya historia la del tal Kessler, ¿verdad? José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí.
Uno de los grandes, no sé si asesinos, pero casi de la historia del siglo XX.
Sí, es impresionante también, no sé qué puede vivir dentro de las conciencias, aquellos que sobrevivieron al holocausto nazi, aquellos nazis que escaparon, etcétera. Sí. Ver qué infierno han vivido en su interior es un misterio, ¿verdad?
Entre los nazis y los ultracomunistas, sí, menuda balanza.
Sí,
Ahora hablamos de lo de Francia, pero viene que ni pa'l pelo. Se nos está olvidando el origen y lo que es Europa, José Ignacio.
Yo creo que sí,
¿verdad?
Yo creo que ese es el problema de fondo. Fíjate, por ejemplo, que cuando cayó el muro de Berlín, muchos pensamos, soñamos, que aquel podía ser pues un momento clave en la historia, ¿no? Para esa regeneración de Europa, para descubrir sus raíces, ¿no? Y Juan Pablo II hizo aquel llamamiento, ¿no? Europa, sé tú misma, redescubre las raíces en las que has ido. Bueno, pero por desgracia hay que decir que eso, que ha sido una oportunidad perdida, ¿eh? O sea, cayó el muro de Berlín y en aquel momento, pues, lo que podía haber supuesto un superar esa lucha entre ideologías comunista y capitalista y haber descubierto un humanismo común, pues la verdad es que ha sido una oportunidad perdida y Europa en este momento pues es un supermercado, ¿eh? Yo creo que la Unión Europea no va mucho más allá de ser un supermercado, y lo que ha pasado con el Brexit lo ha dejado claro, ¿eh? Lo ha dejado muy claro. Uno hace su balance y dice, pues si me sale más barato salirme, me salgo. Y si me sale más beneficioso quedarme, me quedo, ¿eh?
En cierta medida, eso es lo que se va a votar el domingo en París, en Francia.
Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que el euroescepticismo yo creo que está presente en casi todas las naciones. Quizás España es de las pocas en las que eso no está reflejado, ¿no? En los distintos partidos políticos. Me parece que entre nosotros, vamos, no se escucha, ¿no?, ese discurso. Pero somos de los pocos países, ¿eh? Me parece que el euroescepticismo está muy extendido y en el fondo pues es no creer en Europa, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, porque también digamos que las posiciones están matizadas, ¿no? Pero algo de eso también hay entre las confrontaciones que en Francia están aconteciendo. Quizás, digamos, desde el punto de vista de un proyecto europeísta, pues hay que decir que Macron está más cerca de él. Sin embargo, también hay que decir que pues Manif Poutou y este tipo de movimientos en pro de la familia, ¿eh?, pues son escépticos, ¿no?, ante Macron, porque es curioso que en aspectos de europeísmo y de justicia social, pues igual él es más sensible, pero en aspectos de familia y de protección de la vida es menos sensible. O sea, la verdad es que una vez más nos encontramos una especie de distintas posiciones contrapuestas desde el punto de vista del humanismo cristiano, ¿no? Unos defienden unos aspectos más cercanos al humanismo y otros, dependiendo del campo del que estemos hablando, ¿eh?
¿Por qué? ¿Cómo analizas el auge de los populismos por un lado o por otro? Quiero decir, ¿de extrema derecha o de extrema izquierda? El Papa Francisco alertó sobre ello hace nada, unos días.
Sí. A ver, yo creo que el populismo es intentar, es parte de alguien que no tiene pues una cosmovisión de la vida, y entonces va a sacar un rédito a corto plazo. El populismo es, pues, eso, el río revuelto,
sí, ganancia de peso. Hay quien lo define como, sea de un lado o de otro, como decir lo que se quiere oír.
Esto es.
O sea, es una buena definición.
El populismo es decir, yo no tengo una concepción de la vida, o sea, no pretendo ser coherente con una concepción de la vida del cual parto, sino que es en cada momento, o sea, ¿de qué puedo sacar rédito? Y si puedo sacar rédito, pues al sistema, por ejemplo, a la pobreza, saco rédito. Si puedo sacar rédito a que la inmigración ha habido unas crisis internacionales, saco rédito a eso, ¿no? Saco rédito en cada momento a aquello en lo que la población es susceptible de ser manipulada por el pánico. El populismo, yo creo que saca rédito de esas situaciones, ¿eh?
Cambiamos de tercio, José Ignacio.
Venga. Adelante.
Esto es mucho más que un suceso. Lo hemos referido en torno a las 4 de la tarde. Un caso brutal. Una niña de 13 años que apuñala 5 veces, 2 de ellas por la espalda de manera grave, a un chavalín de 14. Todo en el pasillo, en un instituto, en primero y segundo de la ESO. 13 y 14 años aquí en un barrio a las afueras de Madrid. La chavala es inimputable, es una cría. Yo pienso, a ver cómo lo digo y que Dios me perdone, pero la niña también es víctima, vete tú a saber de qué, porque no es normal. Joder, ¿qué se puede decir de un asunto así?
Bueno, la verdad es que obviamente tendrá muchos flecos, ¿no?, desde
Seguro.
el que ser abordado, pero estoy seguro que el tema de la desestructuración familiar se llevará el lote, el premio, ¿eh? O sea, la desestructuración familiar es en este momento pues la raíz de tantas, ¿no?, pues de tantos desequilibrios sociales. Hay un estudio hecho sobre la conexión entre la población carcelaria y la desestructuración familiar de esas personas. O sea, es un estudio brutal.
En paralelo.
En paralelo, o sea, brutal. Es decir, el tanto por ciento de familias desestructuradas de las que son hijos quienes están en las prisiones es brutal, ¿eh? Lo cual quiere decir que la clave está en la familia, ¿eh? Quien no ha tenido la experiencia pues de una familia con un amor estable, etcétera, ¿no? Si quien no se ha sentido amado incondicionalmente y para él la vida ha sido pues una especie de lucha de egoísmos, pues es que es muy fácil que salga de él lo peor de sí mismo. Lo peor de sí mismo, ¿no? Yo cuando leí ese informe me conmovió. Y fíjate, y eso me ha ayudado mucho cuando hago visitas a la prisión de Martutene especialmente, pues a mirar con ojos de misericordia, ¿no? Porque dice, oye, yo he tenido una familia ejemplar, ¿no? Y esta gente, oye, pues es que igual no ha tenido la experiencia que yo he tenido de ser amado incondicionalmente. Estoy convencido de que esta niña, o sea, esta adolescente, pues es que a ver qué historia hay detrás de ella, ¿no? También sin querer con esto decir que no tenemos que exigir responsabilidades.
No, faltaría,
¿eh?
Faltaría
pero,
más.
Pero bueno.
Pero, y en cualquier caso, ya para terminar, José Ignacio, por supuesto, que el chaval se cure y que se le pase el susto y que recupere la normalidad, y ella también. Estos niños, a esa edad, tienen que ser perfectamente recuperables.
Sí, y además también quizás existe el riesgo, ¿eh? Existe el riesgo de en su mundo, en su nivel, cuando se comparten en ambientes adolescentes ese tipo de vídeos de violencia, fíjate, de generar una autoestima por haberme hecho importante habiendo hecho una hazaña, que es terrible, ¿eh? O sea, a veces están compartiendo vídeos de este estilo en el mundo adolescente, parece que buscamos notoriedad, buscamos destacar pues por haber hecho, pues por haber hecho algo que ha sido la campanada, ¿no? Todo eso está delatando la falta de autoestima cuando uno quiere destacar pues por aspectos que no serían ciertamente pues dignos de ser destacados, ¿no? Sí, tenemos que regenerar a este mundo de adolescentes y tenemos que regenerarlo en la educación de la verdadera autoestima.
Sin duda. José Ignacio Munillo, obispo de San Sebastián, como siempre. Gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.